Doy fe que esta puntualidad de Pepe nos ha sorprendido a todos, a quienes, bueno, estaban conversando cuando abrió el micrófono, y a quien está llegando tarde porque parece que los martes eso no ocurre. Porque esta tertulia de viernes me toca hoy, no solamente moderar yo, sino anunciarles una primera falta en 8 años, que creo que lleva la tertulia de Carlos Maggi. Realmente venía batiendo todos los récords en materia de asistencia, bueno, pero hoy está en otro lado ocupándose de un tema que también le interesa y mucho, así que por supuesto que tiene todo nuestro perdón en relación a este faltazo. El que no faltó es Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo te va,
sí,
Mauricio?
Sí, seguro, pero claro, uno ya extraña a Maggi. Lo que pasa es que el Maggi está en una reunión con el Ministerio de Industria.
Hablando de energía, justamente, ¿no?
Los lineazos que se mandó desde esta tertulia sobre las fuentes energéticas. Y sí. Pero lo hizo no sin antes consultar a Guinness, porque el récord de él, aún con esta falta, queda registrado.
Exactamente. Todavía en pie. Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
Alberto Blonte es el que hablaba cuando abrimos el micrófono, porque también, en su caso, lo sorprendió la puntualidad, ¿no, Alberto?
No, me estaba sorprendiendo esto de las Olimpiadas y decíamos, ¿cuándo jugará Argentina, que jugó también contra Brasil, si la final es esta madrugada, esta que viene? Y eso le comentaba Carmen, pero muy buenos días y mientras tanto a disfrutar de otras cosas de la Olimpíada, aunque sí, de vez en cuando nos escuchan, ¿verdad?
Lituania le está ganando a España 34-32. Sí.
No era al revés. Me distraje un minuto y pasó, estaba ganando España.
Bueno, es un partido muy parejo.
En definitiva, quiero contarles que, por supuesto, que esta mesa igual está conformada por 4 personas. El cuarto, en realidad, se los voy a presentar como el predictor del turno de los días martes a esta hora de la tertulia, aunque obviamente no le voy a preguntar por el tiempo, porque creo que la suya es una competencia sumamente desleal. Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Quién le dio usted permiso para hablar del tiempo, que es por lo que exactamente a mí me llaman temprano en la mañana?
Me adjudicaron el rol de meteorólogo, y ya que me das la palabra, voy a corregir un parte meteorológico equivocado que di la semana pasada, que dije que, siempre dijo, todavía no llegó la primera golondrina. Pero llamaron a Radio Espectador y dijeron que sí, que habían visto 2 golondrinas. Me informé y me dijeron que efectivamente han llegado algunas golondrinas, pero que están de paso. Estas no son las que se quedan en Uruguay, van más al sur.
No, son
las que llegan, las turistas nuestras vienen a fin de agosto.
La que ya,
pero efectivamente hay golondrinas.
Es fantástico. Hay una canción en California que se llama Cuando llegan las golondrinas a Capistrano. Y son las mismas golondrinas que vienen para acá, es decir, ya vienen cantadas.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué les parece si entramos entonces en tema? En este tema que ustedes entenderán que a mí me interesa y mucho, porque se trata de las preocupaciones del defensor del vecino, Fernando Gutiérrez, en relación al comportamiento entre los vecinos montevideanos y fundamentalmente entre ellos y para con la ciudad. A raíz entonces de estas preocupaciones suyas, se presentó ayer un proyecto de campaña de promoción de buenas prácticas vecinales que tiene como objetivo fomentar el buen comportamiento entre los habitantes de Montevideo. Gutiérrez explicó que en el origen de esta iniciativa está la comprobación de la mala relación que existe entre los vecinos, una situación que se ve reflejada en las denuncias que diariamente recibe en su oficina.
Nos encontramos con algunos escenarios comunitarios que la complejidad fundamental está aportada por una mala relación entre los vecinos. Una serie de actitudes y de acciones que son, de alguna manera, irresponsables a la hora del ejercicio ciudadano, que nos perjudican y que nos hacen más débiles frente a la hora de reivindicar y de exigir que las políticas públicas, y en este caso municipales, se adecúen y den respuesta a nuestras demandas y nuestras necesidades.
Para llegar a los vecinos, la Defensoría lanzará una campaña de difusión a través de los medios de comunicación en la que se presentarán 2 personajes. Estos personajes recrearán la dinámica de un barrio, observando las distintas prácticas vecinales y acercando posibles soluciones a los conflictos de la vida cotidiana.
Ya, vamos a estar recogiendo situaciones cotidianas. La idea es trabajarlo con personajes, crear dos personajes que observan la dinámica de un barrio. Van a ser dos personajes atractivos, simpáticos, que se vinculan con el barrio y observan malas prácticas vecinales y conversan entre ellos. Bueno, qué bueno sería que en lugar de este vecino hacer esto hiciera esto otro, qué bueno sería que se vincularan respetuosamente entre ellos y van a interactuar en la dinámica barrial estos personajes y van a ser los encargados de transmitir los valores, los principios, cosas muy sencillas, recogiendo, ellos van a estar observando cosas que nosotros observamos acá en la Defensoría todos los días, digamos, ¿no? Situaciones muy concretas, que mucha gente se va a sentir identificada con ellas.
Una campaña entonces dirigida a mejorar, por un lado, la relación entre los vecinos, pero también que apunta a enviar mensajes y consejos respecto a la actitud de esos mismos vecinos hacia la ciudad en general. ¿Lo logrará la campaña? ¿Qué opinan ustedes respecto a esta novedad en relación a intentar algo que tantos años lleva de mala práctica, ¿no?
Ayer, antes de que me llamara Javier, yo iba a proponer, sin estar enterada de esto que propone el defensor del vecino, algo parecido. Porque pasé por la Biblioteca Nacional y quedé muy preocupada, no sé si alguno de ustedes pasó estos días, por cómo están los muros de vuelta de la Biblioteca Nacional. Entonces yo decía, ¿cuándo terminará este cuento de que queremos tan poco a la ciudad que aún aquellos espacios que son especialmente queribles los ensuciamos?
Pero tan es así que hay un ejemplo que todavía parecería más claro. Los alumnos del liceo que está utilizándose ahora como anexo del IABA hicieron una pintura, un mural, en todo el zócalo de la fachada, hecho por los bachilleratos artísticos. Es decir, los propios muchachos, a los cuales muchas veces les adjudicamos la responsabilidad de ensuciar, habían hecho una pintura mural. Pues le pasaron por arriba con pintadas, anunciando actos del primero de mayo pasado, y prácticamente en la mitad hoy han tenido que pintarla de blanco porque ni siquiera respetaron esa voluntad. Otros, que posiblemente coincidan en muchas cosas con los muchachos, ni siquiera respetaron su voluntad de mantener esa fachada pintada y limpia, ¿no? Así que esas actitudes para con la ciudad, bueno, como digo, las veo en mis recorridas todas las mañanas, ¿no?
Me parece muy plausible esta iniciativa y todas las iniciativas que se tomen en esta materia. Uno tiene la sensación que se han producido cambios en Montevideo. Aquella vieja costumbre que uno lo recuerda en un tranvía que subía a una mujer embarazada o con un niño en brazos que le daba el asiento, parece que eso ya no corre más. Hay una modificación en ese caso. Venía para acá, me traía un amigo, sabía que este tema estaba presente en la tertulia de hoy, y no hay manera, el lugar más peligroso de Montevideo es la cebra, va a cruzar una muchacha y un auto se da cuenta que tiene tiempo de que antes que cruce ella, le gana la cuereada y se tira por adelante. Bueno, pobre de el iluso que pase por delante de un auto que le da paso, cuando viene el otro lo lleva hasta la otra parada.
Sí.
Pero además está asociado con algo de quererse más a la ciudad y de quererse más entre vecinos. Hay una especie de complicidad malentendida. Cuando se ve que alguien pasea a un perro y deja sus deposiciones donde juegan al fútbol los chiquilines los domingos tarde, o en las veredas o en los terrenos, y nadie le llama la atención a nadie. Yo recuerdo caminar por una calle en Estocolmo o en Alemania, si uno tiraba un papel en el, alguien venía y le llamaba la atención y lo rezongaba enérgicamente. Y uno siente una gran vergüenza, como la sentí yo, y tiene que ver con esto. Una vez estaba en Hamburgo con una chica que era traductora, estábamos en un cruce de calles, el semáforo estaba dando luz roja, pero no se veía en lontananza vehículo de ningún tipo. Entonces le dije, vení, vamos a cruzar. Y yo me tiré. Y ella me dice, cruza tú si quieres. Yo no lo hago porque puede haber algún niño que nos esté mirando, digamos. Ellos han desarrollado una cultura que aproximadamente nosotros tuvimos, como tuvimos aquella de que a la piba del barrio no se le dice nada cuando pasa.
O al cuando... contrario, al contrario, te mataba la piba país, si no le decían nada. Al contrario.
A menos que fuera algo amable, ¿no?
Se les decía cosas lindas, eso es lo que pasa.
Me desconcierta la falta tanto estilo diplomático, yo que sé qué. Vos ves un afiche de propaganda de dentífrico y le decís algo.
Pero en definitiva, digo, estamos hablando de una actitud que es fundamentalmente montevideana, no seamos justos, porque no es lo que ocurre en el interior. Creo que en esa materia nos llevan muertos en materia de conducta para con la ciudad, y aún entre vecinos todavía se conservan ciertas reglas de conducta sanas, ¿no?
Yo quisiera, sin embargo, decir lo siguiente, que así como uno está viendo estas cosas que lamentamos, también hay vecinos que quieren su ciudad y que quieren su barrio. Yo estoy trabajando con los grupos de Uruguay Trabaja en la zona de 40 semanas, en la zona de Comunal 13, Quinta de Santos, Centro Comunal Salesiano, y allí hay un grupo de gente que pertenece a esos barrios, que se anotó en este programa, que está trabajando, haciendo veredas, sendas, cortando pasto, Museo de la Memoria, etcétera. Bueno, y la actitud de ellos es de desarrollar amor y buenos lazos con el barrio y con sus vecinos, que son los compañeros de equipo. Pero es preciosa la actitud, esto ya lleva 3 años, que tienen los vecinos con ellos.
Bueno, después vamos a analizar cómo se logra eso.
Exactamente.
Porque en definitiva aquí hay medidas más generales que son las que todavía no hemos empezado a juzgar su eficacia. Pero me falta el ala derecha de la mesa, Alberto por un lado y, bueno, Gonzalo, el invitado, que por supuesto que estás autorizado a hablar, Gonzalo.
Qué definición te mandaste.
Son los que están a mi derecha. Es una posición física.
Ella se siente...
Tú sabes que la derecha o la izquierda depende de donde tú ubicas el centro.
Sí, no,
donde
no
esté el centro, a veces estás en izquierda o en la derecha, así que
aclara lo otro.
Rosenkopf y yo de ahora en adelante.
Ahora que formamos a la derecha, a mí me gustaría que esta derecha sería la de Luis Alberto.
A mí me miren, de donde me miren, soy de izquierda.
Rosenkopf y yo de ahora en adelante, cuando nos digan bueno, en qué posición estamos, decimos que estamos a la izquierda de Rosario Castellano.
Me parece bien.
Claro, ahí está.
Me parece bien. Y
además nos están viendo, así que saben que estoy diciendo la verdad.
Me parece bien, y eso demuestra que en la vida hay que tener coherencia. Y está bien que cuando te vean siempre te vean de izquierda. Yo a su vez aspiro que cuando me vean siempre vean un blanco. Lo que importa a veces es que sinceramente se ubique el centro, que a veces nos cuesta encontrarlo. Tú que hoy vienes a acompañarnos en esta mañana, Gonzalo, como no, con mucho gusto yo te cedo primero a ti.
Bueno,
izquierda y derecha es uno de los temas que a mí me gusta en la tertulia, solo que en la del martes yo estoy a la extrema izquierda. Y ahora me pusieron a la extrema derecha.
A la derecha de Volontera.
Así que voy a tener que ubicar un poco el tipo.
Aclaremos que el lugar que ocupa Gonzalo, físico, insisto, es el que hoy ocupa Rosenkopf de este lado de la mesa, ¿no?
¿Ah, sí? Sí. Cambiaron por mí.
No, justamente, digo.
Ah, no, el que... Sí, perfecto.
Bueno. He tenido que sentar en otro lugar.
En el lugar de Maggi.
En el lugar de Maggi.
¿Sabes qué? Sobre este tema, yo creo que es un tema de equilibrios difíciles de lograr, esto de la participación ciudadana, ¿no? Perdón, la participación ciudadana y su relación con la autoridad, ¿no? La autoridad a nivel de la ciudad, a nivel del barrio. Yo he vivido en países en los cuales realmente el respeto entre los vecinos es absolutamente nulo. Países latinoamericanos, lamentablemente, ¿no? Donde te pueden poner una discoteca en la puerta de tu casa, estar hasta las 6 de la mañana haciendo un ruido infernal, tú estás con chicos, y no tenés a quién acudir, a quién protestar, a quién decir nada. Debo decir también que nunca viví, por suerte, pero visité a un hermano mío que vivía en Ginebra, donde la relación es del tipo que tú describías en Hamburgo, Mauricio, y a mí me pareció como vivir en una cárcel. Yo en ese momento vivía en Italia, que es un lindo equilibrio, y yo iba a Ginebra y decía, yo no sé cómo vos aguantás de vivir en un país en donde, y estos son casos reales, hacías una fiesta, invitabas a tus vecinos, a las 10 de la noche el vecino suizo se iba, vos seguías tocando música y el mismo vecino que había estado en tu fiesta te denunciaba por hacer ruidos fuera del horario permitido, que era las 10 de la noche. Digo, cosas de locos, ¿no? A mí si me dijeran, yo quiero ir a ese tipo de participación que tiene que ver con cómo el ciudadano ve a su respeto, pero también su relación con la autoridad, yo te diría, no sé. En el Uruguay estamos ahí en una especie de término medio, que yo creo que es muy mejorable, que creo que es muy mejorable. Creo que hay actitudes que son insólitas y que muchas veces la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, les voy a contar una que a mí me llamó mucho la atención porque viví 30 años afuera. A mí me llamaba siempre la atención que la gente fumando en los balcones de un apartamento de 5 pisos terminaba el cigarrillo y con un tinguiñazo lo tiraba para abajo. Pero no lo hacía el niño adolescente pícaro, lo hacía un señor que podía ser un director del banco, digo, que podía ser, yo qué sé, un senador de la República. Le parecía lo más normal del mundo. Hay veces en que estas cosas no, la gente no entra en la onda de qué es lo que se les está pidiendo. Yo creo que el uruguayo es un pueblo bastante solidario, sobre todo comparado con nuestro pueblo de América Latina. No. Tengo varios ejemplos de esto. Y yo creo que el campo es muy fértil para avanzar en este tema. Pero ahí hay que tener relaciones ciudadano-ciudadano, ciudadano-empresa en muchos casos, sí. Ciudadano-autoridad, que hay que volver a conversar pero, en un espíritu constructivo.
Sí. Pero hay cosas muy importantes donde se ha producido una regresión. La cosa, en los días de mi infancia lo más natural que salieras a la calle y que tu madre quedara tranquila porque entraras a la casa de quien entraras estabas, era el barrio, era aquello de Sancho. El refrán de Sancho Panza que decía al hijo de tu vecino suénale las narices y mételo en tu casa. Hoy una de las cosas más riesgosas es dejar que el chiquilín salga a la vereda. Ahí se produjo un cambio, eso es un tema de relacionamiento. Como es un tema...
pero tiene que haber la autoridad también.
Claro, es un tema insólito. Me trajo un amigo, hijo de un famoso escultor, Fernández Tuduri, con el que estamos trabajando en algo que ya aprovecho para contar. ¿Y qué cosas nos preocupaban en relación a eso? No hay escultura que se respete en este país. Le roban el perro a la carreta de Belloni, las guampas a los bueyes, la lanza al gaucho lo dejaron sin lanza.
Pero esos son robos que pueden tener algún justificativo económico, pero no la pintada.
No, pero hay una cosa de predación. Que no tiene que ver necesariamente con el hurto. Mira, nosotros terminamos...
Esa es la peor.
Se termina de hacer... ¿Ustedes recuerdan aquella foto famosa de Eva Ferreira sentado en la Plaza Artola con Einstein cuando estuvo acá? Se convirtió en una escultura que se va a colocar en la puerta del bazar, el ex bazar militar, que es el bazar de las culturas. Uno de los grandes problemas es que hay que poner una reja alrededor... Porque no vas a evitar que alguien pinte con tiza, con lo que sea, que lo destruya, que lo golpee. Y el problema no está solo en la gente que puede hacerlo, o en la muchachada, o en el que puede hacerlo, sino que ese espíritu de que el que calla, del no te metas en ese plano, donde no vas a ver vos un vecino que le esté tirando la bronca a otro porque dejó la basura fuera del contenedor.
Antes de seguir, porque cometí un error, rebauticé al defensor del vecino, en realidad es Fernando Rodríguez, perdón, porque...
A él me iba a referir.
Bien.
A Fernando Rodríguez, que para mí, en esta tarea que emprende hay que apoyarlo, y estuve viendo, escuchando y leyendo algunas reflexiones de él que me parecen que iban mucho más de lo local, de lo montevideano, y y del buen orden que tiene que haber entre vecinos. Y él dijo, ¿por qué los uruguayos, en fin, las sociedades en general, en esto nos interesa la nuestra, reflexionar sobre el tema de la energía, por ejemplo, cuánto nos preocupa, que nos falta energía, que los precios de energía, motivo de reflexión, hoy casi de charla de café? Ni que hablar la suba de los alimentos, la escasez de alimentos, lo que cuesta el alimento para el uruguayo a raíz de que hoy al uruguayo los alimentos que hoy ingerimos, los precios nos los ponen desde el exterior. Y no es para bien, es para mal, pues nuestra mesa se va encareciendo, aunque en definitiva también es positivo. Pero dejando de lado eso, lo que dice Fernando Rodríguez, que el problema es un tema de escala de valores, que lo que él siente que la sociedad uruguaya no debate más lo que él considera la pérdida de valores, y que es un tema tan importante reflexionar sobre el tema de los valores como la energía, los alimentos, la educación que está aprendida. Eso es lo que sostiene Fernando, y yo comparto plenamente, y él lo que ve sobre todo en Montevideo, en la ciudad, es que ese tipo de cosas a que nos hemos referido todos, y en especial, por cierto, sí, Rosario, las pintadas, que generalmente demuestran un acto de furia, de rabia o de simple grosería, está también traduciendo que hay una falta de valores, y la falta de valores es que muchísimas veces no se conoce el significado de las cosas. No puede haber valores desde el momento que no se conoce cuál es la importancia de determinados elementos. Para tener una escala de valores clara, primero tendríamos que tener una información y una educación que nos permitiera distinguir. Por tanto, yo creo que es un aporte sustancial. Y termino diciendo, y les recuerdo a todos ustedes, ahora un año, creo que todos nos impresionó, en búsqueda salió un informe de un sociólogo leal, que se lo había pedido el Mirador de Montevideo y lo hacía, no me acuerdo, era algo, pero que el sociólogo era leal, y era para el Mirador de Montevideo, y se refirió a determinados defectos de los uruguayos en general, pero de los montevideanos en particular, de su poco espíritu de convivencia, de hasta descubría, o él dijo descubrir, sentidos racistas, de intolerancia mayúscula y demás. Yo no creo, no comparto aquellas cosas que dijo Leal, pero sí comparto estas que advierte Fernando Rodríguez cuando ve que la sociedad uruguaya y la montevideana ha perdido la costumbre de hablar de los valores. Cuando tú te referías con mucha calidez a lo que era aquel otro Montevideo, donde los mandados en el barrio lo hacían los niños a los 7 u 8 años, iban con las instrucciones naturales de la casa, que se iba jugando, embromando, sí, porque también hay que jugar, hay que embromar, hay que hacer alguna diablura, pero cumpliendo y saludando y viviendo en una frescura que la hemos ido perdiendo. Y eso es porque nos estamos perdiendo la noción de los valores. Me parece que ese es el gran aporte de Fernando Rodríguez en este tema, formidable, de mi punto de vista.
Que hacía los mandados y te daban algo que desapareció de la cultura montevideana, y sí, era la yapa.
La yapa. El perejil. Se volvía con un poco de perejil a cuenta de que ibas a comprar. Pero era el tiempo de que se compraba el azúcar de medio kilo y de a 300 gramos. Todo cambió.
Y el kerosene de a litro, sí, iba, sí.
Por favor.
Yo me acuerdo que regalaba, mirá qué cosa curiosa. Yo recuerdo que había
la historia, lo que estoy tratando de proyectar soluciones para adelante. Vamos a hablar del papel de Astraza también.
Ahí está, ¿ves? Yo de esa época, el papel servía para fumar. De esos bollones de vidrio grande, había los ojitos que cuando jugábamos a la bolita, habían unas pequeñas chiquitas que eran ágatas. Te daban de yapa una bolita de ágata, ¿vos te das cuenta?
Susana dice, todo bien con la campaña, pero hay que empezar con la escuela. Yo supongo que es coincidente en el sentido de que son justamente una forma de enseñar valores, transmitir valores.
Totalmente de acuerdo. Y los gurises son mejores que los grandes. Y tienen mejores actitudes y aptitudes con respecto a la ciudad que los grandes. Muchas veces son los gurises los que los que nos indican, no tires eso, no hagas esto, no fumes, no hagas tal otra, no hagas tal otra. Y eso tiene que ver con las maestras uruguayas, que lo puedo decir con total desinterés personal porque no soy maestra, pero es admirable el papel que la escuela pública y la maestra cumplen en este sentido de educadores. Pero yo en esa misma línea quería decir que lo que uno quiere, a mí lo que me preocupa y en lo que he leído de Rodríguez es que él nota un corte, habla también Pérez del Castillo de eso, en el amor que uno siente por lo suyo, en el amor que uno siente por la ciudad. Porque yo he comprobado, incluso como docente, que cuando uno quiere algo, uno no lo lastima. Y esto es clarísimo cuando discutimos tanto, Plan Ceibal, esto y lo otro. Yo la mejor respuesta que le puedo dar a los que están en contra es que los gurises rompen los bancos, rompen los pizarrones, sobre todo a nivel de educación media, rompe las puertas, rompe los pestillos, rompe los baños, pero no rompe la computadora, no rompe las aulas de informática. ¿Por qué no la rompen? Porque las quieren, porque les interesa. Están rompiendo o están destrozando todo aquello a lo que le tienen bronca, a lo que le tienen rabia. Es una manera de expresar la rabia. Y para mi gusto, lo que está pasando con la Biblioteca Nacional, con los centros, las paredes de los centros educativos, lo tenemos que pensar. Yo no sé si es un tema tanto de valores, sino de corte brusco con ciertos patrones, ¿tá? Y de desamor hacia cosas que simbolizaban cosas muy... ¿Por qué no pintan las escuelas? Los muros de las escuelas no los pintan, no los ensucian. Pintan y ensucian la Biblioteca Nacional, la universidad, los edificios universitarios.
Un liceo en particular.
Los liceos, los liceos. Pero no pintan las escuelas, no ensucian las escuelas. Quiere decir que todavía las escuelas las quiere la gente.
Es así, Carmen, pero pensemos que Fernando Rodríguez está mirando esto desde la óptica del defensor del vecino. Y él parte de la buena base que la escuela hace lo suyo y seguramente tiene en cuenta lo que tú decís. Pero lo que a él le preocupa es ver cuál es la armonía o desarmonía que hay con los vecinos. Tú dijiste algo al pasar, el vecino y la empresa. Yo vivo en Positos y la experiencia de la relación de un vecino con una empresa no la tengo. Pero como uno camina y anda y me tocó mucho estar en Colón, Sayago, entonces sí, ahí son barrios donde ves la comunicación del vecino con la empresa, es un fenómeno muy diferente y que solo los vecinos que tienen empresas o comercios importantes integrados a las casas o apartamentos, solo ellos lo pueden saber y solo ellos lo viven. Es totalmente diferente el escenario. Ahí viene el tema de los ruidos. Fíjense que una de las cosas que él pone más en evidencia es que los vecinos se pelean. Me hizo acordar mucho tu cuento, estuvo muy gracioso el tema de la música, que después el que disfrutó de la música se va y es el primero que la denuncia. Pero una de las principales denuncias que hacen los vecinos es por el tema de ruidos. Ni que hablar por el tema de basuras y ni que hablar por tema de olores. Ruidos, basuras y olores fundamentalmente son los problemas de las empresas, de las industrias, de los grandes comercios metidos en los barrios. Ese es un problema de convivencia fenomenal. Y para peor, los vecinos van tomando partido a favor de una cosa o de otra y entonces terminan enfrentados los propios vecinos. Yo tengo una experiencia muy linda y me tocó vivirla con el doctor Tabaré Vázquez cuando él era intendente en 1990 y yo era presidente de UTE, respecto de los efectos que producía la central de La Tablada por el ruido. Él tenía que ver y razonar con los vecinos de Colón y aledaños y yo tenía que buscar la forma de que la empresa UTE no dejara de tener la central de respaldo térmico. Aprendí mucho, tuve una muy buena experiencia y ahí vi lo que eran empresas y vecinos.
Pero no es solo de empresas, el problema está planteado con ellas porque Fernando Colón también señala un problema que, bueno, coincido con él, que ha aparecido recientemente o de esta manera, y es la gente que se ha resuelto a vivir a la intemperie, acampando, haciendo con sus cosas de una esquina a su dormitorio, cuando en definitiva hoy por hoy se han dispuesto por ciertos refugios que a veces les sobra la capacidad y, bueno, esa forma de vivir en la calle, de utilizar la calle como baño, como cocina, todo también está...
¿Quién es Fernando Colón?
Fernando de Colón es un oyente que nos acaba de señalar...
No, estábamos hablando de Fernando Rodríguez y lo había rebautizado...
No.
Que le sacabas otra,
por segunda otra, vez, por
otro pasaporte.
En definitiva, de Fernando Rodríguez y su proyecto, nadie me ha dicho nada. Yo pienso
fue
que...
lo primero que dije.
No, que hay, que ese, toda campaña es, bienvenida sea, ¿no?
Claro, yo me referí solo a eso. Claro. Es lo único que hablé, estás... es del apoyo que le tenemos que dar a Fernando Rodríguez. Lo
totalmente.
Único que...
Estás con un aire de trasnoche.
Todavía falta para noche de nostalgia.